Querer es poder. Con la licenciada Alexandra Mas.
La forma de experimentar una infidelidad puede ser muy variada. Va a depender de la cultura, las creencias personales y familiares, las circunstancias de cada pareja, el punto de maduración de cada uno de los involucrados, la etapa en la que se encuentre la pareja y un largo etcétera. Incluso los límites de lo que cada miembro de la pareja pueda considerar como infidelidad pueden ser muy distintos. Para unos solo existe si hay sexo, mientras que para otros la infidelidad emocional es real y hasta el hecho de tan siquiera fantasear estar con otra persona se vive como una traición. Hola, ¿qué tal? Te saluda la licenciada Alexandra Mas, terapeuta de pareja y familia, y estás escuchando tu programa de motivación y autoayuda, Querer es Poder. Hoy, hablando de la infidelidad y cómo afrontarla. Comúnmente se entiende por infidelidad el acto de mantener una relación afectiva y o sexual con una persona cuando estamos comprometidos con otra persona. El origen etimológico de la palabra fidelidad viene del latín y significa cualidad relativa de ser leal o tener fe. Y el prefijo in es una negación que indica no cumplir con esa cualidad, o sea, ser desleal o no ser fidedigno o digno de la fe que se ha puesto en él o en ella. El tema central cuando se habla de infidelidad trata de la ruptura de un contrato o de un acuerdo tácito entre dos partes. Aunque si juramos fidelidad hasta que la muerte nos separe, entonces no fue un acto implícito, fue un acuerdo explícito y con testigos. Pero bueno, tácito o implícito, digamos que cada relación es un acuerdo único y exclusivo para cada persona que lo plantea. Y podemos concluir que el sufrimiento que nos despierta una situación de infidelidad supone simbólicamente mucho más que las consecuencias que pudiera tener el acto de la infidelidad en sí. Ojo con eso. El sufrimiento que nos despierta una situación de infidelidad supone simbólicamente, o sea, en una realidad intrapsíquica, mucho más que las consecuencias que pudiera tener el acto en sí. Dicho de otra manera, en la infidelidad hay factores biológicos, territoriales y primitivos, evidentemente, pero aquello que acaba suponiendo un mayor sufrimiento pertenece al ámbito cultural y psicológico de cada individuo. Se han hecho muchos estudios para determinar las causas de la infidelidad, así como la diferencia entre hombres y mujeres a la hora de ser infiel. Pero, aunque la mayoría pueda identificarse con una o varias de las causas que usualmente se plantean, en realidad los motivos reales son mayormente inconscientes. Te estás desayunando con una noticia. Sí, la mayor parte de las veces los motivos no son conscientes, son motivos inconscientes. Nuestros comportamientos son guiados por programas, hemos hablado de eso infinidad de veces en Querer es Poder, programas que están latentes en nuestras células por aquello de memorias que tenemos ahí guardadas. La información que tenemos programada en nuestra mente inconsciente, nuestras creencias, sean racionales o irracionales, pero son las nuestras. Nuestra educación, todo lo relevante a nuestra formación. Esos son los programas. Si las causas fueran realmente motivos universales ante una misma situación, todo el mundo reaccionaría de la misma manera. Pero no es así. Hay quien lo piensa, pero no lo hace. Hay quien no lo piensa y lo hace. Hay quien ni siquiera lo piensa porque es consciente del compromiso que estableció con la otra persona, con quien mantiene una relación de exclusividad. Pero aquí estaríamos hablando de gente responsable y madura. Gente que no se permite la excusa consabida de que el hombre es de la calle o aquella creencia perpetuada de que todos los hombres son infieles o ahora la modernidad de que la mujer está a la par del hombre, etcétera, etcétera. Y no se tiene en cuenta que viva la diferencia, el viva la diferencia que decían los franceses es algo muy, muy realmente importante e interesante, sobre todo por las implicaciones que tienen este tipo de actos. El hombre a veces lo recicla con mucha más facilidad, la mujer se castiga mucho por ello. Pero bueno, ahí sí no me voy a meter. Hay grados y hay matices en la infidelidad. Y unas duelen más que otras, como el de la persona que se encuentra enferma, presa, de viaje, cumpliendo un servicio militar, etcétera. Están también los que, por cualquier razón, su pareja se niega o no desea tener relaciones sexuales. Ya ahí tenemos un bemol importante, pero aún así, hay quien se encuentra en la misma circunstancia y a pesar de todo sigue siendo fiel. Mencionaba la biodescodificación hace un ratito y digo, la biodescodificación se trata de la triada biología, mente y medio ambiente. Y cuando digo la biodescodificación, siempre tengo que dar el crédito a su creador, el francés Christian Flesch. Él sugiere que toda experiencia que vivimos tiene una resonancia en nuestra historia personal, familiar, ancestral y colectiva. Desde esta perspectiva, nuestra forma de experimentar una circunstancia de infidelidad tendrá una resonancia en la historia familiar. Esto es, ¿qué pasó con respecto a la infidelidad en todo mi clan, en mi árbol genealógico? ¿Cómo fue vivida? ¿Qué repercusiones tuvo? Y entonces, mirar que el hecho de repetir circunstancias parecidas es solo una oportunidad para cerrar antiguas heridas y recuperar la lealtad o el sentido de lealtad en el clan, pero al recuperarla hacia nosotros mismos. Porque cuando somos infieles, primeramente somos infieles a nosotros mismos y después a nuestra pareja. Recordar que los demás son nuestros espejos. En muchos casos, esos espejos nos devuelven una imagen deformada de nosotros mismos. Eso sí es cierto. Pero aunque sea amarga esa imagen, es nuestro vino, como podríamos decir, refraseando. En el caso de las relaciones de pareja, se refleja de forma más clara que en ninguna otra relación interpersonal. Las creencias que tenemos y todos los aspectos de la familia, del clan, del árbol genealógico que han sido negados, escondidos o censurados. Porque imagínense, si hoy día que tenemos tanta información, acceso a tantos recursos, tenemos mucha más libertad personal y tenemos tal vez, quién sabe, apoyo, aunque sea la capacidad de hablar de lo que implica una infidelidad. Imagínense lo que era cuando simplemente estas cosas no se hablaban, no se mencionaban, eran tabú. La mujer a la que le era infiel tenía que aguantarlo porque sí, porque así era, etcétera, ¿no? Así que cuánto sufrimiento hay en el transgeneracional con relación a las infidelidades, a los hijos fuera de matrimonio, los hijos no reconocidos, etcétera, etcétera. Por esta razón, aunque cada persona podría dar explicaciones, excusas y justificaciones de por qué es infiel la verdadera razón, ella no la sabe, porque como hemos dicho a lo largo del programa, casi siempre la verdadera razón es inconsciente. No estoy justificando al infiel, porque a partir de que tenemos la información, entonces ya somos conscientes y entonces ya tenemos que asumir responsabilidad. Y lo mismo se puede decir de la persona que es víctima de una infidelidad, porque ambos miembros de una pareja forman parte de un mismo inconsciente, aunque lo vivan desde polos opuestos. Están viviendo los dos la infidelidad, uno desde la parte activa y otro desde la parte pasiva, por decirlo de alguna forma. Si te acabas de incorporar a la audiencia, estás escuchando el programa Querer es Poder, programa de motivación y autoayuda. Te acompaña la licenciada Alexandra Mas, está tu servidora, terapeuta de pareja y familia, y el tema de hoy es la infidelidad y cómo afrontarla. A este punto del programa damos las direcciones para que te comuniques con nosotros. Siempre nos gusta saber de ti, de tus circunstancias de vida, tus comentarios sobre el programa, alguna propuesta de tema que tengas y también, pues, por supuesto, recibir esas palabras bonitas de apoyo y de afecto de lo que está significando incorporar la rutina de escuchar el programa cada día. Entonces, querer es poder Martí, @gmail.com, querer es poder Martí, todo junto y en minúscula, @gmail.com. O también te puedes comunicar por carta a través del P.O. Box 521868, Miami, Florida, 33152 USA por Estados Unidos. P.O. Box 521868. Miami, Florida, 33152 USA. Hay solo dos formas de vivir una infidelidad. Podemos experimentarla desde el victimismo o desde la conciencia. El primer dilema ante el que una persona se enfrenta cuando es infiel o cuando es víctima de una infidelidad está en su autoimagen. La imagen que pueda tener de sí mismo, de sí misma primordialmente, y en la incoherencia emocional que incurre y que le divide internamente. Recordar que a la pregunta de la biodescodificación o la pregunta que plantea este enfoque no es por qué, porque el por qué es una confrontación. A nadie le gusta que lo confronten y de una confrontación lo único que sale es una discusión, una pelea, pérdida de tiempo o ruido, como dice Joaquín Sabina en su canción. La pregunta es ¿para qué? En este punto es en el que uno puede empezar a preguntarse de forma honesta, humilde y reflexiva ¿para qué vivo esta experiencia? ¿Para qué me sirve? ¿Para qué creé esta experiencia? ¿O para qué la atraje? ¿O para qué la permití? ¿Para qué me sirve a mí? ¿Para qué? Así que no hay que ir a confrontar a un otro. Hay que honestamente responderse esas preguntas para uno mismo. Porque lo hecho está hecho y ahora simplemente hay que integrar, incorporar y poder de esta forma entonces solventar o gestionar las emociones que se generan y superarla, sea que me quede con la persona, sea que me vaya, sea lo que sea que pase después. Después que se respondan estas preguntas, entonces yo puedo tomar decisiones porque entonces habré incorporado el aprendizaje, habré tomado conciencia de lo que tengo que hacer consciente y habré podido entonces librar a mi descendencia de la transmisión generacional ciega, porque todo, absolutamente todo lo que es una vivencia queda guardado en nuestra memoria celular y eso, si es un conflicto activo no resuelto, está también vivo y activo en las memorias de nuestros hijos y lo menos que nosotros queremos ver es un sufrimiento que nosotros vivimos y no enfrentamos o no resolvimos verlo recreado en nuestros hijos o en nuestros nietos. Alimento para el pensamiento. Luego, más preguntas que deberás responderte. Tú en soledad, en voz alta en su momento y de manera escrita también, si es posible. ¿Por qué? Porque lo escrito tiene un valor de materializar lo que está en la mente, que es donde hay algo de intangible. Y lo escrito, pues, ya es una forma de exteriorizar de manera tangible, visible. ¿Qué es lo que más me duele de esta infidelidad? La sensación de engañar. La sensación de ser engañado. ¿Cuál es el mayor miedo que me despierta? ¿Es el miedo al abandono? ¿Es el miedo a la soledad? ¿Es el miedo al qué dirán? ¿Es el miedo a empezar de nuevo? ¿Qué me ha llevado a ser infiel? ¿O qué me ha llevado a juntarme con un infiel? Tantas preguntas, ¿verdad? En cualquier caso, hay un factor que parece evidente, y es que todo sufrimiento en una infidelidad por ambas partes tiene un gran componente relacionado con el tema de la posesión. Se preguntaba el escritor húngaro Sándor Márai en su obra El último encuentro: ¿qué significa la fidelidad? ¿Qué esperamos de la persona a quien amamos? Cuando exigimos a alguien fidelidad, ¿es acaso nuestro propósito que la otra persona sea feliz? Y si la otra persona no es feliz en la sutil esclavitud de la fidelidad, ¿amamos a la persona a quien se la exigimos? Pausa y cierro la cita. El tema con los compromisos es que se hacen al calor de una emoción, al calor de la pasión o de una manera inmadura, apresurada, simplemente se repite como el papagayo en la salud, en la enfermedad, en la riqueza, en la pobreza, hasta que la muerte nos separe. Amén. Y sucede que la muerte es el apellido del abogado que luego nos va a divorciar. Bueno, decía Jung, y muchos citamos a Jung en este programa, cuando el amor es la norma, no hay voluntad de poder, y donde el poder se impone, el amor falta. Cuando el amor es la norma, no hay voluntad de poder. Y donde el poder se impone, el amor falta. Esto se puede interpretar de muchas maneras. No voy a dar mi propia interpretación. Pero llegado a este punto, no hay ninguna solución conductual que sea la adecuada, ni tampoco ninguna que sea errónea. Habrá situaciones donde lo más adecuado parecerá ser cambiar de pareja. En otras, la infidelidad será razón para afianzar una relación eterna. A algunos les ayudará a conocerse mejor y para otros será la razón de desconfiar del mundo que les rodea. Lo importante es entender y aceptar que nosotros somos responsables de todo lo que vivimos y dejar de situarse en el lugar de la víctima. Nuestro sufrimiento no proviene de fuera de nosotros, ni la capacidad de ser feliz tampoco. La capacidad de ser feliz está en mí. Es mi naturaleza verdadera. Proviene de mí, no de mi entorno, no de quien está conmigo, no de el que está girando a mi alrededor. Ahora, si cedí mi poder personal, entonces no me puedo quejar de que un otro haya abusado del poder que yo le di, porque se lo di. Lo otro es aprender a amarnos a nosotros mismos, sin miedo, sin condiciones, a enamorarnos de seres humanos y no de la función que esos seres humanos ejercen en nuestras vidas. Dice Walter Rizzo, autor argentino de origen italiano, doctor en psicología y especialista en terapia cognitiva y bioética. Cito: la infidelidad es engaño. Es romper un pacto afectivo sexual que tenías con tu pareja. La fidelidad no es ausencia de deseo por otros, sino algo más que amor. Es un acto de voluntad. Ahí es donde entra la razón. Yo decido ser fiel con el autocontrol y la evitación al mismo tiempo. Si yo necesito tener mucha gente, además de mi pareja, entonces debería buscar una pareja que piense igual que yo. Cierro la cita de Walter Rizzo y me basta. Porque El tema con la infidelidad en muchos casos es que las personas entran en una relación de compromiso sin haber esclarecido primero las reglas del juego. ¿A qué es que me estoy comprometiendo? Y las mujeres sobre todo tenemos la ilusión de que el hombre entra en la relación exactamente pensando lo mismo que nosotras tenemos en la cabeza. Y somos diferentes. Inclusive hay un libro que se titula Los hombres son de Marte y las mujeres son de Venus. Y, como sabes, Marte es el planeta de la guerra y Venus es el planeta del amor. Esos son los arquetipos. Entonces, somos diferentes. Tenemos que ponernos de acuerdo en la misma página. Y eso solo se hace hablando, conociéndonos. ¿Qué pasó con la etapa del cortejo? Ya no existe, no es más. Todos nos vamos a la cama inmediatamente, de ahí hacemos un compromiso o nos juntamos y seguimos una convivencia donde no ha habido la oportunidad de conocernos realmente, de saber cuáles son las expectativas, los planes a futuro, si queremos tener o no familia, cómo vamos a crear esa familia, cuáles son las bases del respeto, la confianza y el sentido de compromiso en nuestra relación, o si es que queremos tener una relación abierta. No se ha hablado nada. Y entonces, claro que no vamos a estar en la misma página y claro que va a ser todo una complicación. Y claro que entonces estamos dejando la puerta abierta para que pasen cosas como esa. Pero bueno, si te toca transitar el camino de ser el engañado, entonces aprieta el paso para que salgas rapidito del otro lado y no te me quedes mucho sufriendo ahí. No es un lugar interesante para estar. Así que, hora del recurso. Sal del shock inicial. El descubrimiento de una infidelidad produce un efecto traumático que es preciso trabajar lo más pronto posible. Así que elige a alguien de tu confianza y habla, expresa, exterioriza, pero hazlo ya. A pesar del trauma, de nada sirve actuar con violencia. Así que hacer un escándalo, confrontar, perder el control, lo único que te va a llevar es a cometer una tontería y tal vez una que tenga repercusiones para el resto de tu vida. Así que la infidelidad tampoco te justifica ni es motivo suficiente para convertirte en criminal o en antisocial. Así que olvídate de eso. Tú trabaja con tus cosas, trabaja con tu vida y sigue con tu vida. Lleva tiempo que regrese la calma, así que no tomes decisiones precipitadas porque tu mente no está como para eso. Controla tu deseo de interrogar a tu pareja como si fueras un inquisidor y mucho menos un torturador, porque recuerda, número uno, que lo que va viene. Y además, a veces lo único que haces cuando tienes muchos detalles de lo que pasó es torturarte luego con información que no debería estar en tu cabeza. Así que déjalo allí. Si decides volver, recuerda que la confianza solo se restaura pasito, pasito, suave, suavecito. Y entonces hay que demostrar y tiene que haber de tu parte también un cierto espacio para que la persona lo haga. Confía en la recuperación, en las fases de la recuperación. Hay que experimentar el dolor, el enojo, la culpa, la tristeza, el miedo. Todo. La infidelidad puede ser un nuevo comienzo para establecer una mejor relación de pareja. Y no dije la misma, dije una mejor, porque idealmente una vez que se ha roto, entonces tiene que volverse a establecer. Es una relación diferente, porque pasó lo que pasó, es como decir, bueno, este juego se acabó, queremos seguir jugando tú y yo, vamos a establecer un nuevo juego, y esta vez ahora hay que hacerlo de la manera más consciente posible. Este ha sido Querer es Poder, tu programa de motivación y autoayuda, con quien te habla la licenciada Alexandra Mas, tu terapeuta de pareja y familia. Así que escríbenos y mantente comunicado. PO Box 521868, Miami, Florida 33152, o quereresPoderMarti@gmail.com, a través de Radio Martí, porque Radio Martí está contigo. Hasta la próxima.